Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y junto a Patricia González formamos un gran equipo de profesionales que todas las semanas les traemos una hora con la mejor información, recomendaciones de agenda sobre actualidad, tendencias, sustentabilidad, arte, tecnología, cultura, arquitectura, diseño, gastronomía, viajes, mundo, economía, vida sana. No se despeguen hasta las 14 horas que tenemos un super programa y les recuerdo nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden conectarse, comentar y ver nuestras entrevistas y contenidos. ¿Cómo estás, Patricia?
¿Cómo estás, María Claudia? Acá contenta de compartir otro programa con ustedes y de contarles las novedades, de presentarles a los invitados. Hoy vamos a tener a el gran Roberto Amigo, curador, crítico, docente, investigador y experto, el más experto en el arte latinoamericano del siglo XIX y XX, que no se lo pueden perder, que es, la verdad, que nada, un súper privilegio tenerlo, porque no sale mucho en todos los lugares, menos ahora que estamos en pandemia. Nada, la verdad que es un lujazo tenerlo a Roberto.
Coincido plenamente, un placer tenerlo aquí en Radio Cultura, Roberto Amigo, un historiador del arte, una eminencia actual, interpreta, estudia e investiga los hechos históricos y estéticos para hacerlos comprensibles al resto de la sociedad. Esto es lo más importante también, ¿no? Se trata, por tanto, de una actividad que evidencia un alto grado de responsabilidad, sumado a la filosofía, además, que es otra disciplina que se encarga de los asuntos relacionados a la existencia humana, tales como el conocimiento, la moral, el ser, la verdad. Y afortunada el arte, ¿qué pensás, Pato? Ya se ha democratizado como elemento inclusivo. Actualmente el gusto como factor estético tiene un valor individual y libre, quedando atrás la clase dominante que manipulaba y ejercía una influencia, por decir, totalizadora en la historia de la cultura hasta el siglo pasado.
Totalmente, y esto tiene que ver con la obra que hace Roberto, que él trabaja total y plenamente para que su obra, en su gran acervo personal, sea para que llegue a todos, a la comunidad, como dice él siempre.
Sí, él siempre le encanta, bueno, lo que es todo, lo que es la difusión y justamente esto de llegar, ¿no? A todos. Que es la meta, ¿no?, principal. Y bueno, te cuento que también, para cambiar un poco el foco, vamos a estar viendo un poco la sección de los Oscars de la mano de una especialista, una periodista en cultura y moda reconocida. Como bien sabes, el cine, la música nos atraen a todos. Las películas, Hollywood siempre se celebró a sí mismo con bastante frivolidad. Pero bueno, últimamente digamos que hay como un punto de inflexión, o sea, desde hace no mucho, toda esta fastuosidad, por decirlo de alguna manera, se rompió. Si bien sigue estando la red carpet, que es lo que vamos a analizar y demás, pasaron distintas cosas. Primero fue la dificultad de encontrar un conductor al que no se le encontrara en algún momento de su carrera un chiste o comentario que no se considerara ofensivo. Ya en los últimos tiempos, la reacción del Me Too y la cultura woke terminaron por inclinar definitivamente la balanza. Y ahora, con la pandemia, la ceremonia del último domingo realmente se pudo ver una celebración totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, totalmente. Y fue, digamos que, estática, solemne. Trataron, por supuesto, el tema de In Memoriam con imágenes que incorporaban retratos y clips de películas y bueno, haciendo homenaje a todas las víctimas de la pandemia. Así que bueno, estuvo muy muy especial, tuvo su red carpet, que es lo que vamos a analizar, porque creo que esto marca una tendencia ya a nivel mundial. Y además hay algo que realmente me encantó, fue el premio a Nomadland, a esta directora mujer china, de origen chino, perdón, que bueno, que estuvo muy emotivo.
Sí,
por decirlo de alguna manera.
De la película ganadora arrasó con los premios, y la abuela, la actriz que interpretó a esta abuela de 73 años, que la verdad, esta tendencia que está teniendo los Oscars a premiar al cine asiático, la verdad que se siente, está bastante definida en estos dos últimos años. Y bueno, el drama Minari se llevó todos los elogios de este año.
Exacto. O sea, bueno, que se trató de premiar, digamos, por decir de alguna manera también, de tener en cuenta y premiar, ¿no es cierto?, las minorías, tenerlas muy en cuenta.
Las mujeres.
Las mujeres también, sí, totalmente de acuerdo. Y las mujeres fueron las, digamos, las estrellas. Y una noche en la que, bueno, Hollywood desafió a la pandemia y se animó a premiar la diversidad. Por otro lado, también, Pato, vamos a estar con este nuevo horario y con Agustina Canaparo haciendo una recorrida de lo que se llama el tiner. El tiner es un nuevo concepto que es entre el té y, digamos, y la comida de la noche.
Ideal.
Con esto de que a las 8 tenemos que estar todos en casa, bueno, hay que comer algo liviano, algo rico, un mix. Y bueno, es una costumbre que viene del Reino Unido de hace muchos años, que se está instalando poco a poco y que no sabemos, Patricia, si quedará, no quedará, como lo de los premios Oscars, qué es lo que pasará con estas modas y tendencias que nos ha impuesto la pandemia.
Sí, con estas nuevas costumbres, ¿no?
Totalmente. A mí, bueno, en lo particular, te digo la verdad, me encantó Zendaya en lo que es Red Carpets.
Increíble, es divina. Bueno, la cara
es divina.
De Hong Kong también.
Sí,
la cara de la firma Hong Kong.
Sí.
Es totalmente prometedora. Bueno, es una chica ex Disney, súper conocida por los adolescentes que hoy ya, bueno, tienen 20 años. Así que Zendaya es un boom.
Zendaya es un boom, tenía un Valentino de alta costura, porque no dejemos de olvidarnos que también es arte, ¿no es cierto? Estos grandes diseñadores. A mí la que más me gustó es Laura Dern, con un Oscar de la Renta que parecía totalmente clásico, pero cuando veía su falda eran todas plumas blancas y me encantó su maquillaje, su peinado y su forma como dirigió los premios acorde a este,
bueno,
a este tema que vimos.
La Glenn Close, que no ganó, eso es algo que me rompe el corazón, ver la Glenn Close en las presentaciones de los premios, ver que no se lleva su estatuilla, pero estaba divina con su Armani Privé azul.
Qué lindo, no. Sí. Bueno, estas imágenes las estarán viendo en nuestras cuentas de Instagram de Planet People Magazine y la van a escuchar como adelante a esta periodista. Y contame con qué tema nos vamos a la primer pausa musical, Patricia.
Bueno, ahora vamos a presentar, hablando en el marco de los Oscars, vamos a presentar a Nicki Nicole con su tema, que a mí este tema me gusta mucho, ella es Rosalina, en este tema que se llama Plegarias, versión acústica, le hace un homenaje a Fito Páez. La verdad que es un tema que a mí me encanta y este fin de semana fue la única argentina a estar en el programa de Tonight Show de Jimmy Fallon, así que se ha consagrado ya a nivel mundial, tiene 100 millones de visitas en el sitio de YouTube y 10 millones de seguidores. Es una locura, tiene 20 años. Nada, es esta nueva generación que ve en la gloria así de un día para el otro, asociadas a las redes sociales, ¿no? Así que los dejamos con Plegarias de Nicki Nicole, que los disfruten.
Thank you.
Durante muchos años, hoy la escuchás en Radio Cultura, The Planet People, la revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.
Bueno, como les veníamos diciendo que vamos a tener a gran Roberto Amigo, que es curador, crítico de arte, docente, investigador y experto en el arte latinoamericano del siglo XIX y XX. Fue curador en jefe del Museo de Bellas Artes, época de gloria para todos los que vivimos sus bellos jueves. Bueno, nada, estamos con vos. Roberto, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias.
¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, gracias. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias a vos por estar acá con nosotros. Bueno, Roberto, la verdad es que con vos tendremos que hacer un montón de programas, pero yo no quería dejar de tenerte. Nada, feliz de que estés acá con nosotros. Ante todo, te agradezco que estés acá. Y quería que me cuentes un poco quién es Roberto Amigo y cómo se ve Roberto Amigo a sí mismo.
Bueno, eso me obligaría a hablar mal de mí, lo cual no me gusta. Pero fundamentalmente, alguien que trata de pensar la sociedad desde la cultura. Y tal vez intervenir activamente a partir de eso. Y que eligió hace tiempo que los lugares en que va a disputar intelectualmente ese pensamiento sobre la sociedad. Y fue en un momento, fue las prácticas artísticas en el movimiento de derechos humanos, allá por los 80, y después me interesó mucho ver cómo se había construido la nación y cuál era el andamiaje simbólico que implicaba esa construcción, y me pasé con todos los bagajes al siglo XIX. Pero tal vez alguien que siempre ha mirado las relaciones del arte, porque fundamentalmente me he dedicado a la pintura, al grabado, a la cultura visual, en sus intersecciones con la política. Entendiendo siempre, ¿no?, que lo valioso de una praxis artística como interpelación a la sociedad. Tal vez como sujeto del siglo XIX, siempre con esa vieja utopía de que el arte puede ser interpelador de la sociedad y constituir su progreso. El tiempo me va demostrando que eso es falso, pero bueno, no importa. Sigo sosteniendo lo mismo.
Roberto, ¿y cuándo empieza tu fascinación? Para los que te conocemos y seguimos por la pintura de artistas viajeros, artistas de libertadores, artistas, historiadores, costumbrismo, ¿cuándo empieza la fascinación por artistas de libertadores, artistas heroicos, artistas que son los que tenemos que conocer o los que retratar a nuestros
libertadores? La fascinación personal desde la adolescencia, tal vez desde las primeras visitas siendo adolescente al Museo Nacional de Bellas Artes, que con el tiempo tuve la suerte de trabajar un largo periodo ahí. Y como decisión de que eso, de que ese tema iba a ser mi profesión, creo que se ve más a partir de desde la literatura, ¿no? Este, sí. Uno llega al costumbrismo más desde la literatura, ¿no? Desde la poesía gauchesca o desde los grandes textos que revisaron. Hasta uno puede pensar que llega al costumbrismo desde Borges, ¿no? Desde las lecturas tempranas de Borges, cuando uno recién puede empezar a comprender sus textos, ¿no? Tal vez parafraseando, uno llega al costumbrismo desde los orilleros y los malevos de Borges, ¿no? Para después ir hacia el pasado. Pero
me sorprende mucho que sea a través de la literatura. Yo siempre estuve convencida de que era desde el atractivo visual.
No, creo que es desde la literatura, porque después uno entiende el costumbrismo a partir de lecturas, ¿no? Son imágenes que por sí mismas, si uno no las interpela desde la literatura, quedan reducidas a la construcción de una iconografía nacional, hacia claro. Esas ideas que sostenían los iconógrafos nacionalistas, que hicieron un gran trabajo, pero entendiendo que esas imágenes eran una descripción de la realidad y no construcciones ideológicas específicas. Por eso digo, no quiero decir que quede reducido a la literatura o que me haya quedado en la literatura y que leo todo el costumbrismo desde la literatura. Estamos hablando de la puerta de entrada. Entré más a pensar el costumbrismo y paradójicamente una de mis hipótesis sobre el costumbrismo es que la literatura se origina en las imágenes, ¿no? Tomando como ejemplo al Facundo, ¿no? Que los tipos que elabora Sarmiento no son tipos de su percepción de la realidad, sino son tipos iconográficos tomados de las imágenes costumbristas, y sobre todo de los viajeros, ¿no? Y por eso la referencia a Montboisin, ¿no? De Montboisin para poder dar cuenta, ¿no? La libajaya de la Basiliqui para dar cuenta de la imagen de Facundo. Cuando hubiese podido tomar otro tipo de referencias para describirlo. Sí, pero viene de la literatura, creo. Sí.
Pero bueno, es muy impresionante la visión que tenés vos, que esa visión estética, es una visión estética profunda, historiada, con tu mirada antropológica, y da la impresión de que es tan estudiada a tal punto que generás que con tus elecciones que una sala de museo se convierta en un clásico necesario para la colección de museo, para que toda la gente lo disfrutemos. Tenés una visión que se convierte en necesaria.
Sí,
como
bueno,
te ha pasado con tu gestión en el Bellas Artes, en la sala del siglo XX.
Sí, bueno, ahora perdura, ¿no? Está muy modificada, ¿no? Creo que uno de los errores que ha tomado con referencia al guión mío la actual gestión del Museo Nacional de Bellas Artes no es desmontarlo totalmente, ¿no? Sino ir sacando una obra, poniendo otra, cerrando salas, cambiando el siglo XIX y manteniendo el XX, ¿no? Este, cuando un guión es un engranaje muy preciso, ¿no? Este, por lo tanto, lo que se ve ahora no corresponde al guión que yo hice, por más que en algunos sectores formalmente aún corresponda a ello, ¿no? Este,
sí,
después
yo te
de
hablo
cinco años deberían haberlo modificado, ¿no? Totalmente. Sí.
Sí, sí. Yo te hablo y yo te digo por lo que se siente de los que conocimos tu gestión. Por lo menos, por ejemplo, ayer leía un post de Anita Martínez Quijano que dice, pienso en Roberto Amigo y el trabajo glorioso que realizó en Bellas Artes, ¿para qué contratar curadores extranjeros? Si con Roberto Amigo tenemos todo lo mejor y lo más experto que se pueda tener de arte latinoamericano y es argentino. tu relación con los museos, cómo te contratan, cómo te llaman desde
museo. Sí, bueno, Lima, yo, por ejemplo, yo disfruto muchísimo. Sí, yo disfruto muchísimo mi trabajo en San Juan, que hoy en San Juan es uno de mis lugares en el mundo. El trabajo que hago en el Museo Provincial de Bellas Artes, Franklin Rawson, ¿no? El guión permanente.
¿Cuál es tu relación con el Museo Franklin
Rawson? En San Juan. Después de. Primero, un enorme agradecimiento personal porque me permitió seguir vinculado estructuralmente a un museo después que me fui del Museo Nacional de Bellas Artes. Y también porque me permitió formar equipos de trabajo. También lo hice en el Bellas Artes, ¿no? Yo en el Bellas Artes formé un equipo de curaduría donde estaba Ángel Navarro, Verónica Tell, Santi Villanueva, ¿no? Que era el responsable de los Bellos Jueves, ¿no? Un equipo de trabajo de lujo. Y en San Juan logré armar un equipo de trabajo estupendo, ¿no? Bajo la invitación de la directora de entonces, que era Virginia Gote, que ahora está en la Secretaría de Cultura, era con Alberto Sánchez Marata y Emanuel Díaz Ruiz, que hoy es el director del museo, más un equipo de jóvenes que siguen trabajando en el museo. Porque lo importante es formar esos equipos de trabajo. Y hemos revisado, hecho el catálogo razonado. Ahora tenemos un proyecto regional desde San Juan con el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y a la vez con la colaboración de investigadores de la Pinacoteca de San Pablo y el Museo de Arte de Lima, más Tarea y el CNCR de Chile, ¿no? Para un proyecto de Montboisen y sus discípulos. Entonces, es un lugar que me ha permitido trabajar en proyectos regionales, pero también estudiar a fondo una colección, armar equipos de trabajo y armar exposiciones, ¿no? La última inauguramos ahora en marzo, que se llama Figura, que es una lectura contemporánea a cierta parte de la colección moderna de los años 30 y 40, fundamentalmente.
Sí, lo vi, me metí en la página del museo, sí. Y es espectacular la página, sí, como está hecha, y la colección, la coherencia de la colección es,
sí,
muy buena.
El guión que armamos ahora, que es un guión no cronológico con la colección permanente, creo que es un guión que pensamos con Emanuel y Alberto, y es un guión que interpela bastante algo que a mí me interesa, no, me interesa mucho, que es a la comunidad. Porque uno trabaja en un museo, tiene que trabajar pensando en la comunidad, y no es simplemente en la colección, ¿no? La colección está dada para la comunidad. Y creo que eso es lo que logramos hacer en parte cuando estábamos en Bellas Artes, y por eso se recuerda, ¿no?
Bueno, es un recuerdo, nunca, bueno, no sé, mi generación, yo no tengo de haber tenido un recuerdo, una experiencia que el Bellas Artes esté abierto para todos los estudiantes de artes, de todas las escuelas públicas y las universidades, era... la comunidad, tenías un lugar para encontrarte después de la facultad, porque era totalmente de la comunidad del arte, además. Es algo que visto.
Y de la comunidad. Yo hablo más de una comunidad en un sentido social, ¿no? En una comunidad social conformada por los dueños del patrimonio, ¿no? Que es el pueblo. Y en ese sentido, creo que hubo algunas exposiciones que ponían al Bellas Artes también en un territorio preciso para pensar sus exposiciones, ¿no? Que pienso, como por ejemplo, la obra americana y Tecoporá, pero también era una de las claves para la muestra
con
Ticio Escobar.
Sí, sí. Muy buena.
Pero también fue la muestra de Berni, también estaba hecha desde el mismo planteamiento y desde el mismo sentido, ¿no? Un museo en América Latina debe pensar su región críticamente y
no tiene sentido. Claro. Sí. ¿Nos querés contar un poco quién es Montboisen y por qué este interés que estoy viendo que es como una línea que estás totalmente enfocado en él, en su obra, y esta exposición tan grande, este proyecto que tienen para Chile el año que viene?
Sí.
Y ojalá podamos estar.
Ojalá podamos estar. En verdad es un proyecto muy parecido en algún punto al que se hizo de Gil de Castro, hace unos años que coordinaba Natalia Mahmoud y con un equipo grande de investigadores de la región. Una de las cosas más creo que es, marca mucho a mi generación y a las actuales historiadores del arte de América Latina es el trabajo regional conjunto, ¿no? Para pensar los problemas de manera regional. Pensemos que, por ejemplo, los que trabajaban antes, generalmente, por ejemplo, los artistas viajeros o la pintura del siglo XIX o el arte del siglo XIX, se encerraban siempre en las fronteras nacionales, ¿no? Uno agarra un clásico como de Adolfo Rivera, Monboisén o cualquier viajero, era lo que había realizado dentro de los límites de lo que hoy es el territorio argentino. Y esa conformación de redes permiten pensar problemas conjuntos, como fue Gil de Castro y toda la iconografía de los libertadores, ¿no? Que para pensar a Gil de Castro, un pintor peruano activo en Chile, es el principal retratista de las élites militares rioplatenses en el proceso de la independencia.
Y Monboisén es una calidad artística también.
Sí, es... sí. Y Monboisén es un viajero francés que vino contratado para Chile, hizo algunos cuadros que se han tornado en emblemáticos del arte argentino, ¿no? Como Soldado Federal, Soldado de Rosas, Gaucho Federal, La Porteña en el Templo, y un montón de obras más, ¿no? Que hemos ido descubriendo en este proceso de catalogación razonada de toda su obra. Y después estuvo en Chile, viajó a Perú. También hemos encontrado obras desconocidas de él en Colombia por un paso que hizo por Colombia. Entonces el proyecto es relevar un catálogo razonado de toda su obra en América, pero también de sus discípulos, porque nos interesa mucho el taller de Monboisén y discutir el concepto de discipulaje. Y en eso ahí está Gloria Cortés, la curadora del MNBA de Chile, que trabaja fuertemente desde una historia que piensa el feminismo y las cuestiones de género, trabajando con la figura extraordinaria de Clara Fileu, y un grupo muy fuerte de San Juan, porque casi todos los principales discípulos argentinos de Monboisén fueron sanjuaninos. Estudiamos fuertemente la obra de Rawson, al que le dedicamos una exposición temprana hace unos 6 años, que fue mi primer vínculo con el Museo de San Juan, y Gregorio Torres, y también una artista central para pensar la pintura del siglo XIX y la práctica femenina de la pintura, que es Procesa Sarmiento. Así que es un proyecto muy complejo, que estamos haciendo un catálogo razonado que va a estar online en Patrimonio de Chile, y armando la exposición para marzo del 22, si la pandemia lo permite, ¿no?
Entonces estás con un montón de proyectos y siempre con tu faceta de editor estás trabajando para la Fundación Amalia Cruz de Fortabat, también editando. Sí.
Estamos editando una colección que me da un enorme placer. Justamente ayer entró en imprenta ya el número 5 de la colección. La colección se llama Detalle. Son libros que analizan una única obra de la colección. Ayer entró en imprenta el de Patricia Artundo sobre acción de arte de Gómez Cornet, y se publicaron ya 4 anteriores, uno mío sobre Almuerzo de Barney, uno de Astrid Molhart sobre Antinea de Chiparus, uno de Ángel Navarro sobre La Torre de Babel, y el primero de todos, el de Pelufo Linari sobre La Cautiva de Blanes. Y ahora van a salir ahí en proceso de publicación 2 más. El siguiente es el de Alberto Sánchez Marata, un investigador sanjuanino, sobre Las Amigas de De La Valle, y después José Emilio Burucúa sobre el Tárnar de Julieta y Lizuaya. Así que tenemos el año cubierto con el que se imprime ahora y 2 más que saldrán antes de fin de año.
Bueno, qué interesante todo lo que nos contás, la verdad. Y yo te hago una pregunta a modo personal que siempre me intrigó como alumna. ¿Cuál es tu pintor favorito de los pintores viajeros?
¿El favorito?
Sí.
Es complicado porque
Yo tengo, pienso que es Gil de Castro, pero no sé.
Bueno, Gil de Castro no es un viajero, técnicamente, no, porque es un pintor siempre afincado, ¿no? Afincado en Perú y después afincado en Chile, ¿no? Y después de
claro,
regreso
de
Perú
en Perú. Chile.
Me gusta mucho un artista poco conocido que se llama Gautier, que hizo un cuadro que yo he trabajado a veces junto a Montboisin, que fue amigo de Paliar, que tiene un cuadro, se conoce muy poca obra de él, y hay un cuadro de él que me gusta mucho, que es un gaucho cantor, que está en una colección privada. Pero es un... se llama Gautier. Pero tal vez el... Montboisin tampoco es un viajero típico, ¿no? El prototipo del viajero es Rugendas, ¿no?
Claro, Rugendas, no ha llegado aquí.
Pero no es que me gustan mucho más otros pintores locales que los pintores viajeros, ¿no? He trabajado mucho sobre pintores viajeros, pero tal vez me gusta más que yo. Que también he trabajado, ¿no? Me interesa mucho aquellos que Benjamin Franklin Rawson me interesa mucho porque es un pintor muy complejo, que es el primero que realiza pintura de historia de tema reciente. Y si me interesan los pintores que toda su formación fue local y que nunca y que interpelaron siempre a la sociedad desde una formación local, que les permite pensar y estar intermedio entre los deseos de los comitentes, los cruces con la política que en el siglo XIX son inevitables, ¿no? Porque a mí me interesa mucho el periodo, fundamentalmente, hasta 1870. Benjamin Franklin Rawson hizo pintura de historia, hizo pintura de costumbre, fue un extraordinario retratista, y alguien que estuvo a caballo entre la etapa de Rosas, fue discípulo brevemente, pasó por el taller de Montboisin y después estuvo en Buenos Aires y modificó su estilo más cercano al de Prilidiano Pueyrredón. Yo creo que tiene algunas obras claves, como Salvamento en la Cordillera, ¿no? Que es una de mis obras sin duda preferidas, ¿no? Me gustan pintores que trabajaron en la región, ¿no? Que nunca, más que aquellos que vinieron a la región. Sí,
Bueno, qué interesante todo lo que hablamos, Roberto, la verdad es un placer. Y tengo la sensación de que me quedo muy corta con vos. Entramos ya tarde a la entrevista un poquito, el público no sabe, pero yo lo cuento. Y bueno, se nos está yendo el tiempo, y la verdad es que te tendría todos los programas hablándome de Bolívar.
Bueno, hagamos uno sobre Bolívar próximamente, sobre San Martín y Bolívar. Sobre todo porque ahora es la independencia, el bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Y debería tener más repercusión para nosotros.
Te tomo la palabra, te voy a comprometer, porque este es un tema que a mí me fascina. Yo tengo fascinación por estas cosas también. Así que te agradezco. Buenísimo.
Excelente, excelente idea, Roberto. La verdad que hacer, digamos, comprensible al resto de la sociedad toda tu investigación y los hechos históricos y estéticos es realmente una gran, implica un alto grado de responsabilidad, así que sí, un placer que vuelvas a estar aquí en Radio Cultura.
Sí, muchísimas gracias. Para mí la difusión es un tema
fundamental,
un tema clave. Por eso me interesa hacer las exposiciones, porque si no, las investigaciones de uno quedan en el ámbito cerrado de la academia y no logran llegar al público, que es al fin y al cabo el que sostiene las investigaciones.
Totalmente de acuerdo, es así.
Con alma de docencia siempre, Roberto, amigo.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Te mando un cariño enorme.
Besos a todos. Chao.
Muchas gracias.
I'm sipping wine, sip, sip. In a robe, trip, trip. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl.
I'ma leave the door open, open.
Let you feel the way I feel in your moment like I want you tonight, baby.
Tell me that you're coming.
If you smoke,
what you smoke?
I got the haze.
Purple haze.
And if you're hungry, girl, I got fillets.
Te cuentan lo que pasa en el mundo. The Planet People te informa y entretiene con las últimas tendencias que asombran a la Argentina y el mundo.
Y como prometimos en la entrada, estaremos analizando la red carpet con Vera Lautner, periodista de moda y cultura, una gran especialista que la pueden seguir en su cuenta de Instagram, que es Miniteando. Y nos sorprenderá con todos los detalles en la noche que Hollywood desafió a la pandemia y se animó a premiar la diversidad con muchísimas particularidades y curiosidades. Escuchamos esta ceremonia que también marca una nueva normalidad y sin dudas la comodidad es una tendencia que nos dejó la cuarentena, así que vamos a estar analizándola en lo que fue la red carpet, como hubo, ya saben algunos, muchas de las invitadas, de hecho la primera mujer en la historia de la Academia de las Artes y Ciencias en quedarse con la categoría de Mejor Dirección y Película del Año, Nomadland, quien subió a recibir su premiación con unas zapatillas blancas clásicas de Hermès como su vestido. Y veremos que no es la única que adhirió a esta tendencia. Así que bueno, los dejo para que escuchen todas y estas y muchas más curiosidades de los premios Oscars.
Hola María, ¿cómo están? Acá Vera Lautner les habla. Hoy en The Planet People vamos a hablar un poco de la alfombra roja de los premios Oscar. El domingo pasado, 25 de abril, se celebró la ceremonia 93 de los premios más famosos del cine. Ya de por sí la fecha es bastante particular porque los Oscars suelen realizarse en el mes de febrero, pero por la pandemia tuvieron que atrasarse un poco. El cambio de fecha no fue la única particularidad que tuvieron los premios Oscar este año. Además, hubo mucha menos gente invitada de lo que es habitual. Según dijeron de la academia que se encarga de su organización, solo asistieron al evento los nominados a los premios y los presentadores. Tiene sentido por cuestiones de protocolo para evitar que se junte mucha gente. A pesar de eso, la alfombra roja estuvo deslumbrante. Las semanas anteriores veníamos viendo otras ceremonias de premios donde los nominados estaban esperando la entrega desde su casa. Y si bien algunos usaban vestidos y trajes elegantes, otros también elegían aparecer en pijama. En cambio, los premios Oscar se hicieron presencialmente y eso nos permitió volver a ver el glamour de la alfombra roja que tanto extrañábamos. Unas semanas antes, los organizadores del evento enviaron un mail a todos los nominados avisando el dress code para la ceremonia, una fusión entre lo inspirador y lo aspiracional. Y atención, porque aclararon que las estrellas no tenían permitido acceder al espectáculo a través de Zoom y si querías que te dejan entrar, nada de ropa casual. Una de las celebridades que sin dudas obedeció el dress code fue Carey Mulligan, nominada a Mejor Actriz por la película Hermosa Venganza. Carey usó un valentino de alta costura que estaba formado por dos partes, un top y una falda enorme. Las dos partes eran del mismo material, una tela de lentejuelas dorada. Y equilibró el look con un peinado recogido y un maquillaje bastante sencillo. Otro de los looks más mencionados de la noche fue el de Zendaya. La actriz no estaba nominada a ningún premio, sino que fue como presentadora. Zendaya llegó en un vestido amarillo también de Valentino. Al igual que el vestido de Carey Mulligan, el look de Zendaya tenía un corte que dejaba el abdomen a la vista. Otra presentadora que se llevó la atención de todos fue Laura Dern. La actriz usó un vestido de Oscar de la Renta en dos colores. La parte de arriba era sencilla, en tono negro con escote cerrado y mangas largas, pero la parte de abajo del vestido era una falda voluminosa de plumas blancas. Y lo llevó con zapatos negros en punta, el pelo suelto y un maquillaje simple. Regina King fue la encargada de abrir la ceremonia de los premios Oscar este domingo y se llevó todas las miradas con un vestido celeste metalizado de Louis Vuitton hecho a medida. Además, el vestido de Regina tenía un escote en V con volados en los hombros y líneas plateadas verticales bordadas que favorecían la silueta. Halle Berry fue otra presentadora de la noche que asistió al evento con un vestido de Dolce & Gabbana en color frambuesa. El vestido tenía escote corazón y un moño grande al frente, a la altura de la cintura. Además, la tela era medio transparente y muy fluida, lo que le permitió a la actriz jugar con la silueta y moverse para las fotos. Pero esto no es todo. Además, Halle tomó una decisión de último minuto. Un rato antes de salir de su casa, decidió hacerse un corte carré con sus propias tijeras y sin duda fue comentado en las redes sociales. Una decisión muy de cuarentena. Aunque el dress code pedía elegancia, algunas personas pudieron adaptar las exigencias de la academia a su propio estilo. Por ejemplo, la ganadora de la categoría a mejor dirección, Chloe Zhao, fue con un vestido Hermès beige con cuello alto y mangas largas, una silueta bastante sencilla. El domingo, Chloe Zhao se convirtió en la primera cineasta asiática en ganar el premio por dirección y subió a recibirlo en zapatillas blancas. Sin dudas, la comodidad es una tendencia que nos dejó la cuarentena y no parece que vaya a desaparecer pronto. Chloe Zhao no fue la única que llegó al evento en zapatillas. Emerald Fennell, la otra mujer nominada en la categoría de dirección, también eligió este tipo de calzado para combinar con su vestido floreado de Gucci. Pero en este caso, Emerald llevó zapatillas con lentejuelas coloridas. Y para cerrar, quiero destacar el look de Amanda Seyfried, un vestido rojo de Giorgio Armani con un escote corazón profundo, que le marcaba la silueta a la altura de la cintura y se abría en una falda amplia hasta el suelo. Amanda Seyfried no pudo llevarse el premio a Mejor Actriz por su papel en la película Mank, pero sin dudas se lució en la alfombra roja. Eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mi breve reseña de la alfombra roja de los Oscars. ¡Hasta pronto!
Y como prometimos en la entrada, tenemos las recomendaciones de nuestra especialista en gastronomía, Agustina Canaparo. Con los horarios modificados y hoy poco a poco estamos yendo a una tendencia europea que viene del Reino Unido a principios del siglo XIX. Para los que quieren comer liviano y algo más temprano, esta es la nueva movida en restaurantes y casas de té. Otra moda gourmet con gusto sajón que se llama el tiner. La movida del tiner es un mix de té y comida a la noche. También hay alcoholes, espumantes. Y bueno, con Agustina vamos a hacer una recorrida por barrios, pero nosotros vamos a incluir el barrio de Radio Cultura Recoleta con nuestro recomendado de siempre, que es Clarísimo, que tiene una carta de otoño preparada con el famoso té, café o un aperitivo, las mejores tortas, incluidas especialmente el rogel, lemon pie, la carrot cake, el cheesecake de frutos rojos, sándwich y locatelis de miga y rúcula, de jamón crudo y rúcula, queso parmesano, salmón ahumado, pavita, o las famosas medialunas de jamón y queso tostadas, scones de varios gustos, incluidos los de quesos bien calentitos, tostadas, queso blanco, mermeladas, licuados, jugos de naranja y la clásica limonada hecha en el momento, algo muy importante. Los crepes de espinacas, las bananitas en un bistró con estilo muy parisino, una opción muy tentadora que ahora venimos con Agustina en distintos barrios.
Con la pandemia tuvimos que cambiar muchísimos de nuestros hábitos. La semana pasada hubo nuevos anuncios del gobierno y tanto bares como restaurantes tuvieron que nuevamente modificar sus horarios. Ahora cierran a las 7 de la tarde, aunque continúan abiertos con delivery hasta las 11. En The Planet People siempre estamos detrás de las tendencias y hoy vamos a hablar de una que ojalá poco a poco empiece a tomar más fuerza en la ciudad de Buenos Aires y alrededores para apoyar también, ¿no?, a los locales gastronómicos y aprovechar este nuevo horario. Estamos hablando de una tendencia que es europea, principalmente del Reino Unido, que es el teener, que es de la conjunción de tea, té y dinner, cena en inglés. Para los que quieran cenar algo liviano y algo más temprano, esta nueva movida se está imponiendo, ojalá que poco a poco crezca y haya más opciones en la ciudad. Y como su nombre bien lo anticipa, la idea es suplantar las dos comidas por una merienda bien fuerte, con platos dulces, salados, licuados, jugos de naranja y hasta, en muchos casos, alguna opción de bebida alcohólica. Esta costumbre no es nueva, como bien les mencionaba, surgió en Europa, principalmente en Inglaterra, a principios del siglo XIX y poco a poco se empezó a imponer en varios países europeos. Con estos nuevos horarios es una gran oportunidad para aprovechar ir a tomar un gran té y ya considerarlo también como una cena. Y hoy les traje varias opciones, 5 opciones en diferentes barrios porteños totalmente diferentes, desde un jardín de invierno, una casona antigua, un lindo lugar en San Telmo que los hará sentir como en el país de Alicia, en el país de las maravillas. Muchas opciones y les traigo esta gran selección para que tomen nota y aprovechen estos lindos días de sol que hay en la ciudad para disfrutar sobre todo de jardines ocultos, que fue también la gran novedad de esta pandemia, ¿no? Muchos empezamos a ver dónde había un jardín, dónde hay verde, dónde podemos disfrutar de un lindo té. Vamos a arrancar con Pani. Pani, hay muchas sucursales de Pani en diferentes barrios, uno puede elegir su preferida o el que quede más cerca de su casa. Pani fue la precursora y de hecho en su menú hablan específicamente de esta propuesta de dinner, té, cena. La propuesta de Pani es completísima, hay muchísima opción salada, original, diferente y sobre todo también dulce, porque las tortas de Pani son increíbles. Por ejemplo, el dinner de Pani incluye una pechuga crunchy con cheddar, lechuga capuchina y mayo cítricos en pan. Los mini waffles, los waffles de Pani son increíbles y esta versión es salada. Traen los mini waffles, lomito de cerdo ahumado, cheddar, tomate, cebollitas caramelizadas. Los bastoncitos de polenta con guacamole, estos me encantaron. Con dulce de salmón ahumado y queso crema. Esconde queso, soy fanática del queso en todas sus versiones, el esconde queso siempre me puede y ni te digo de cuando hay chipá. El esconde queso con lomito de cerdo ahumado y acá viene la parte donde seguramente haya dudas porque puedes elegir, hay muchas opciones de tortas para elegir, te van a tentar todas, no vas a saber por dónde arrancar, pero hay muchas opciones para sumarle que ya trae incluida este dinner. Dos bebidas selección que puede ser limonada, una infusión, café con leche, té o Aperol Spritz y un refill de esta bebida que hayas elegido. Pan está buenísimo, la opción es más que tentadora y realmente con esta opción de dinner ya vas derecho a la cama y te vas a dormir temprano muy, muy contenta o contento. Ahora nos vamos a ir al barrio de San Telmo, a una casona que realmente nos hará viajar. Es muy pintoresca, muy lindos colores, colores pastel y pastelería artesanal y té en hebras espectacular. Esta casona está ubicada en el corazón del barrio de San Telmo y estamos hablando de Alice Tea House. Como bien les mencionaba, el fuerte de la casa es la pastelería y los tés. Tienen gran variedad de tenebras, la carta fue diseñada por Inés Bertón y hasta tienen un blend exclusivo de la casa que se llama Alice. Si vayan, no duden en pedirlo. ¿Qué incluye el té para dos, que es tan completo que también puede ser considerado ya parte de tu cena? Té, jugo de naranja exprimido o limonada de elección, variedad de sándwiches surtidos, esconde queso, de nuevo, esconde queso, me encanta, con jamón crudo, muffin, porción de tarta dulce y porción de torta. Hay muchísimas opciones de tortas, les recomiendo no dudar en pedir la cheesecake de frutos rojos. ¿Dónde queda esta casa, la casa de Alicia en el País de las Maravillas? En Carlos Calvo 372, en el barrio de San Telmo. Ahora nos vamos a ir a un jardín oculto, un jardín de invierno, en un hotel 5 estrellas en pleno Recoleta. Estamos hablando de Lloyd Suites de Recoleta, este hotel que tiene un jardín de invierno que armó una propuesta increíble para disfrutar del té de la tarde y por supuesto es tan completo y tan variado que ya con esto cenamos. Lo sirven a partir de las 4 y media de la tarde hasta las 7, ideal para este nuevo horario. ¿Y qué incluye? Tiene de todo. Escones, tostadas con queso crema y mermelada. Una torta que es un éxito, que es la sachet con frutos rojos. Delicia de manzana con frutos secos. Un mini baguette con salmón. Y acá empezamos a hablar de la gran variedad de sanguchitos y artesanales que tienen. Desde un mini pan de campo con lomo y queso, fontina, un mini pancito con parmesano y jamón serrano, tomate asado y queso crema, una mini ciabatta con pastrini y pepinos. Hay mucha opción, muy completo. El té en este jardín de invierno espectacular, ahora que van a empezar a bajar las temperaturas, es una gran propuesta para sentirte al aire libre pero protegido por el frío. Incluye infusiones, jugo de naranja y está el opcional de espumante, que hablábamos que también los Tinner incluyen la opción de bebida con alcohol. ¿Dónde queda este jardín de invierno espectacular? En Recoleta, en la calle Vicente López al 1955. Y de este jardín secreto en plena ciudad, nos vamos al barrio de Villa Crespo. Hace unas semanas estuvimos hablando del Mercat Villa Crespo. Bueno, después de recorrerlo, que queda muy cerquita, pueden acercarse a un clásico del barrio. Estamos hablando de Malbón, que abrió sus puertas en el 2009 y conquistó al barrio y alrededores con su pastelería artesanal, panes de masa madre y café de especialidad. Malbón está ubicado en una espaciosa casona, la casona es divina y tiene un patio muy colorido que es súper instagramiable. Malbón tiene varias opciones de té que obviamente después se le pueden agregar también otras opciones de la carta. Les recomiendo dos, el 5 o'clock y el Golden Gate. El 5 o'clock trae porción de budín, lingote de limón, es con dulce, es con salado, tostadas, queso crema, dulce casero y latte. Esta opción también puedes elegir entre latte o tenebras, es para 3 personas. Ahora, si van 4 amigos, 4 amigas o vas con familia, el Golden Gate es para 4. Trae una porción de torta, tostado, pan de chocolate, que me encanta, porción de budín, cinnamon o apple roll, no saben lo rico que es el cinnamon roll de Malbón, jarra de limonada y 4 lattes o mate en hebras. Esta gran opción de té, que obviamente por ser tan abundante ya puede ser considerado una cena, está en Malbón, en la calle Serrano 789 en Villa Crespo. Y por último nos vamos a otro clásico, pero ahora nos vamos al barrio de Palermo, a una pintoresca esquina sobre la calle Armenia al 1315, estamos hablando de tipo 7. Justo el horario tipo 7 es el que están cerrando todos los restaurantes. Bueno, la propuesta de tipo 7 está buenísima para la hora del té e incluye 2 tazones, no hay cosa que me guste más que los tazones, de café con leche o tetera doble en hebras, también tienen muchísimas opciones de té en hebras, una porción de torta o budín del día, que eso va variando todos los días, hay un budín y una torta nueva. Está buenísima la Red Velvet y la Carrot Cake de tipo 7. Agenden, no duden en pedirla. También incluye tostadas, dulce casero y queso blanco. 2 scones, gruyere y jamón crudo. Qué rico la combinación de scone con jamón crudo. Y 2 vasos de jugo de naranja. También hay opciones para sumarle a este té con bebidas alcohólicas. Les recomiendo el Rosso, que trae Martini Rosso y Pomelo, o el otro clásico, el Garibaldi. Tipo 7 queda en Armenia al 1315 y es un recontra clásico que siempre es un sí. Hoy en The Planet People estuvimos hablando de esta tendencia europea que es el dinner, té, cena, que poco a poco va a empezar a imponerse en Buenos Aires con estos nuevos horarios y es también una manera de aprovechar este horario y ayudar a los locales gastronómicos a que puedan sobrevivir esta segunda ola de coronavirus, ya que el año pasado fue muy complicado para el sector gastronómico y este año también viene complicado. Nuestra manera es aprovecharlos, visitarlos, habitarlos y, por supuesto, adaptar nuestros hábitos. La semana próxima vamos a seguir hablando de diferentes tendencias, sobre todo también de la hora del vermú, que es tan clásico, este clásico argentino, y hay muchas opciones en Buenos Aires para disfrutar de un rico vermú con tapeo. Y también vamos a hablar de los wine bars con tapeo, copa en mano, que es un gran horario hasta las 7 de la tarde. Podemos ir a las 5, disfrutar de un gran vermú con tapas o en un wine bar, vinito con tapas, pinchos, y aprovechar estos nuevos horarios hasta que cambien nuevamente y podamos recuperar las cenas. Nos reencontramos la semana próxima con más opciones de gastronomía.
Muchas gracias por acompañarnos junto a nuestros invitados y eventos que generamos a Estudios de Abogados Gilman, Edonis Chocolates, Bodega Sótano, MM Gallery Art, San Pellegrino, Aquapana, Design Art Facts, Clarísimo Restó, Gabriela Morelli Flores y Clown Store. Y nos despedimos recordando nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden interactuar con nosotros. Y hasta el próximo jueves, será entonces, Patricia, a las 13 horas.
Muchas gracias por acompañarnos.
En Radio Cultura, FM 97.9. ¡Chau!
Los jueves tenés una cita con María Claudia Gómez Gess en The Planet People, la mejor revista del lifestyle ahora en la radio. Todos los jueves de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.